3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
No existe ni el bien ni el mal, solo existe el poder y personas demasiado débiles para ejercerlo. Lord Voldemort. Bueno, esta frase, la verdad es que me resulta interesante y es una de tantas frases de las que está repleta la grandiosa saga de Harry Potter, que hoy en WannaGeeks decidimos hablar de él a razón de su 20 aniversario de la primera película. Y bueno, hay un montón de eventos que se vienen, entre ellos el reestreno en salas, entre ellos la reunión en enero del siguiente año de todo el elenco. Y bueno, pues estoy aquí con Joaquín como siempre.
Hola, ¿qué tal, Ricardo?
El día de hoy nos acompañan especialmente Valeria, aquí expandiendo el Audioverse, que bueno, trabaja en nuestro equipo y también tiene el podcast de Tribu Política. Es un honor tenerla aquí porque aparte de todo lo que es y de lo inteligente que es fan de Harry Potter y bueno, eso es invaluable hoy. Y también por otro lado tenemos a Aranza, que es politóloga, también es feminista, pero también es la fan de Harry Potter, la experta. Platicábamos antes de entrar que ella convivió con el alumnado y todo en ahí de Hogwarts. Entonces, pues viene a platicarnos sus experiencias.
Hola, hola, ¿cómo están? Antes que nada, muchas gracias por haberme invitado. Es todo un honor estar en este podcast. Es la primera vez realmente que estoy como invitada en un podcast. Les cuento un poquito de mí. Yo soy administradora de Sangre Potérica, una de las páginas más grandes de Harry Potter en español. Inició, pues inicialmente en Facebook, pero después migramos a Instagram. Y es todo un hito, la creé en 2012 porque fue la primera página en rebasar el 1,000,000 de likes. A raíz de esta página surge un grupo de Facebook y hay como toda una comunidad muy unida en redes, que literal han seguido como todo lo que he publicado desde 2012 para acá. Casi cumple 10 años la página, en marzo cumplimos los 10 años. Entonces, pues sí, Potterhead de toda la vida, fan de toda la vida. Y nada, pues muchas gracias por contemplarme.
Qué gusto que nos acompañen. Y antes que nada, bueno, creo que todos ya sabemos que quién o qué es Harry Potter, ¿no? Esta saga sobre el niño mago que va creciendo hasta llegar a la adultez y que nos acompaña en las peripecias de la infancia de él y que nos vuelve parte un poco de él. Pero a ver, platíquenos antes que nada, ¿de qué casa son? ¿De qué casa de Harry Potter son?
Yo siempre me he querido pensar como alguien de Ravenclaw, pero en muchos tests que he hecho de internet o así, a veces me sale que soy Hufflepuff y no me gusta eso.
Pero ¿qué implica? ¿Qué implica ser de una y de otra? Sí.
Pues me gusta pensar que Ravenclaw es como gente pues inteligente, ¿no? Que les gusta leer, conocer cosas nuevas. Y los Hufflepuff son como buenas personas, pero justo no sabemos muy bien de estas dos casas porque no se trata mucho de ellas en la mayoría del universo de J.K. Rowling, así que solo podemos asumir e imaginarnos. ¿Ustedes de cuál serían?
Tú, Juac. A mí me gustaría escuchar a la invitada.
Aquí hay un conflicto interno conmigo misma porque cuando yo hice, digo, si alguna vez usaste esa página que se llamaba Pottermore, que era como la página del mundo mágico por ahí de 2012, ya no existe. La página se transformó ahora en el Wizarding World, que es como esta unión de todas las películas, los libros, las secuelas, todo. Pero en ese momento era Pottermore, era como una biblioteca específica de Harry con artículos de puño y letra, digamos, de Rowling, como muy de nicho, muy específica. Y ahí estaba el cuestionario, digamos, para que el sombrero seleccionador te dijera qué casa de Hogwarts eras. Cuando hice mi primer test, yo iba en preparatoria y me salió Hufflepuff. Y lo acepté. Dije, ok, está bien, no me encanta Hufflepuff, pero ok, si el sombrero seleccionador lo dice, yo le creo. Pero pasaron los años y olvidé mi contraseña de la cuenta. Nunca la pude recuperar, nunca pude ingresar al correo, así que hice otra. Pero este cuestionario lo hice ya en la universidad. Y cuando salí sorteada por el sombrero seleccionador, resulta que era Slytherin. Entonces, pues nada, fue un momento como de mucha reflexión, porque no sé cómo cambié de ser Hufflepuff a terminar siendo Slytherin, pero no me molesta en lo absoluto. Admiro mucho a Slytherin como casa, me encanta. Ya sé que parece que es la casa de los malos, o sea, como que si solo viste las películas vas a decir como, ah, eres horrible, bruja tenebrosa, pero creo que va más allá de eso. O sea, creo que es una casa que implica tener como astucia, como ser, digamos, o buscar como siempre ir más allá, y creo que eso me encanta de Slytherin, así que ahora estoy conforme con mi casa, ya estoy contenta con ella, y sí, orgullosamente serpiente.
Yo siempre me he considerado también de Ravenclaw, pero en realidad soy de Gryffindor. Ese es mi arco de personaje, esa es la verdad. Soy una persona cerebral, me gusta como las ideas y lo abstracto, pero la verdad, lo que ha marcado más mi carácter es atreverme a hacer las cosas, es el valor, es hacer algo que estaba seguro que no podía hacer. Y eso es lo que me ha marcado más en la vida. Yo creo que el sombrero lo habría detectado de inmediato.
A mí la verdad es que yo no tengo idea, yo me acuerdo cuando era niño pensaba, veía a Draco Malfoy que molestaba un poquito a Harry y yo pensaba que quería ser de Slytherin, pero bueno, ahora en el contexto estábamos platicando lo que significa ser de Slytherin, ¿no? De como esto de lo terrenal o lo material y todo eso, y la verdad es que no me identifico tanto. Entonces, pues, sinceramente, no sé, tendríamos que ponernos el sombrero. A lo mejor somos algo que no sabemos, ¿no?
Exacto. A lo mejor lo que nosotros consideramos que somos en realidad no es lo que somos. Vamos a poner las bases, ¿va? Las cuatro casas de Harry Potter están incluidas, son parte de la escuela de Hogwarts. Entonces, el sombrero te da la bienvenida a la escuela y te une y a la vez te separa en diferentes casas. Entonces, hay dos tipos de lealtad, la que hay hacia Howard y la que hay hacia la casa de cada quien. Cada una de las casas ocupa un lugar diferente en el castillo y también tiene, pues claro, un significado diferente. Ravenclaw, que está identificado con los pájaros, con lo aéreo y lo etéreo, es la casa de los inteligentes, ¿no? Ravenclaw representa entonces a la cabeza, al cerebro, a lo intelectual. Luego está Gryffindor, que representa al corazón, cuyo animal del poder es un león, como en el zodiaco. Gryffindor representa al valor, al compañerismo, está ubicado en una torre y su arma es una espada, ¿no? También es la defensa. Luego está Hufflepuff, cuyo símbolo es un tejón. Hufflepuff se ubica en los jardines del castillo y representa la medicina, la comida, lo maternal y lo terrenal. Normalmente son personas también amables y con una personalidad como suave. Y finalmente está Slytherin, que se encuentra ubicada en los sótanos, en los calabozos del castillo, y representa lo real y lo oculto, lo que no se puede mencionar, pero también todo lo que es terrenal, en contraste con lo que es etéreo, es decir, el dinero, el prestigio, la vida eterna.
Y la tradición, ¿no? También, porque Slytherin justo sostiene esta tradición supremacista en el mundo mágico, que es súper relevante para la historia.
Exactamente, y la tradición. También está, claro, el símbolo cristiano de la serpiente, pero la serpiente también es la que mide la tierra. Normalmente tiene todos estos símbolos terrenales. Y conforme avancemos en la historia, voy a avanzar más en estos símbolos, pero creo que esos son las casas.
Claro, y creo que la verdad es que pareciera poca cosa, pero es bien importante, incluso en un sistema de educación en serio, saber qué tipo de persona eres, ¿no? O sea, realmente creo que también ayuda a forjar tu identidad, ¿no? Bueno, y a partir de esto también quiero hacerles otra gran pregunta, creo. O sea, que ¿por qué o qué es lo que les gusta de Harry Potter? O sea, ¿qué es lo que hizo que amaran esta saga? Por ejemplo, Valeria.
Pues, mira, yo lo leí cuando tenía como 8 años, yo lo empecé a leer entonces, y creo que es algo que vimos desarrollarse en tiempo real, sobre todo pues mi generación, ¿no? Como mi rango de edad, porque íbamos creciendo con Harry. Si empieza la historia cuando él tenía 11 años, yo tenía 8, vemos cómo va creciendo y nosotros crecemos con él. Y si al principio los libros sí son muy infantiles, a lo mejor sí es mucho de magia y de aventura y los amigos, pero con el paso de los libros se va volviendo algo mucho más profundo, ¿no? Vemos a Harry dar su primer beso, ¿no? Como su despertar sexual, ¿no? Que le interese el otro sexo. Y también vemos como como pierde a algún familiar que quiere, vemos el duelo. Y bueno, va avanzando tanto esto que en el libro 7 vemos cómo se derrumba el mundo de su infancia, ¿no? Y es algo por lo que pasas tú a los 16, 17 años también. Entonces yo creo que toda una generación le tiene muchísimo cariño a Harry Potter por esto. Y después vimos las películas y todo el fenómeno, porque además el universo de J.K. Rowling es riquísimo y pues quedamos completamente enganchados.
¿Tú, Joaquín?
Bueno, creo que lo que dice Val es muy cierto. Me parece que es lo más importante es la progresión y que su público va creciendo con él. Es algo a lo que los fans del anime sí están muy acostumbrados, pero que normalmente las novelas y en los medios occidentales eso no pasa. Es de una sola entrega o son personajes que nunca crecen como Spider-Man. En este caso no. En este caso, efectivamente, cada libro tiene su temática adecuada a la edad de los protagonistas y de los lectores. Ahí también podría aventarme un choro, por ejemplo. La primera novela es claramente un cuento de hadas y tiene todos los arquetipos del cuento de hadas. Incluso podría decir que Cenicienta.
Sí, te entiendo. De hecho, yo creo que la genialidad de Rowling es la progresión que tiene y que cada etapa la entiende perfectamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, la verdad es que yo al inicio no me sentí identificado con Harry Potter, pero, o sea, voy a ser sincero porque estaba yo como en otros asuntos, pero la verdad es que Harry Potter me alcanzó. Y en la cuarta película me vi reflejado en él, o sea, y ahí fue como que entendí, ¿no? Y creo que la verdad es que Rowling sí hace esto, ¿no? Como va entendiendo las sensaciones y los sentimientos que cada etapa tiene en la niñez y lo que hay en torno a ti. Y llegas a un punto donde sí o sí te identificas, dices, oye, claro, yo tengo ese crew de amigos, yo paso por esos retos, ¿no? O sea, obviamente enfocado a tu vida, ¿no? Y me parece fascinante que en un mundo mágico en Inglaterra o pues en la secundaria, en la prepa de un mexicano, hay identificación. Eso me parece pues muy hermoso. ¿Tú qué piensas, Aranza?
Es una serie de libros con la que crecimos, con la que sí o sí somos generación Potter, con la que te emocionabas cada año por el estreno de las películas, con la que, digo, no en mi caso, pero sí en el caso de muchos otros fans que esperaban con ansias cada libro. Digamos, el primer libro se publicó en el 98. Yo apenas era una bebé, tenía 2 años. Entonces, digo, como que no me tocó este, primero como este fenómeno literario. Más bien, yo me sumé al fandom ya cuando las películas estaban estrenando, ya cuando iban por el Cáliz de Fuego, por la Orden del Fénix, o sea, 2006, 2007. Yo iba saliendo de la primaria, entonces como que, digamos, fui un poquito rezagado, o sea, como no desde el inicio en el fandom, pero al final ha continuado. O sea, al final, a pesar de que los libros terminaron de publicarse en 2007, a pesar de que las películas dejaron de salir en 2011, de alguna forma la saga siento que le brindó una mano a todos estos fans que se sentían diferentes o que sentían que no encajaban en sus círculos sociales, en su familia, con compañeros en su escuela, por ejemplo. De alguna forma es un salvavidas a problemas diarios que tienes como niño, como adolescente creciendo. Y creo que es vital, o sea, porque justo muchos encontramos un refugio en estos libros, un refugio en esta magia.
Y es que eso que acaban de decir es muy, muy cierto. Y te dirían algunos expertos del cuento de hadas que esta es una historia muy común y que la hemos visto miles de veces. El huérfano ocultado, acosado por la maldad y a menudo el miedo al fracaso, ¿no? Él vive con una familia adoptiva y que lo trata como en una situación de pseudo humillación y esclavitud.
No pseudo.
Humillación y esclavitud. Como Cenicienta, ¿no? Que está acosada por su madrastra y por sus hermanastras y que son un horrible sustituto a unos padres de verdad, ¿no? Y esta es una cosa muy común. También otra cosa que tiene Harry Potter en común con Cenicienta es que está la madre, que aunque ha fallecido, es una presencia mágica que los ayuda a lo largo de su historia. En el caso de Cenicienta es la madrastra, más bien el hada madrina, que es una representación de su mamá. Y en el caso de Harry, pues es la cicatriz y todo este rollo en contra del señor oscuro. Entonces es esto, ¿no? La insatisfacción con el hogar, los padres abusivos y la situación de pseudoesclavitud de la que él quiere escapar. Y muchos niños abusados desarrollan esta fantasía autoprotectora de mis papás que me abusan no deben ser mis papás. Ellos deben estar en otro lado o muertos y deben ser gente padrísima. Es una forma de protegerse. Entonces, en este caso, los padres adoptivos de Harry son la cosa a la que él se defiende psicológicamente y crea este mundo de fantasía en donde hay figuras paternales que son guías y que lo protegen y que lo ayudan en cosas, en donde tiene la camaradería de un montón de gente, sus amigos particularmente, y que además todos los males de su vida se ven reflejados en la fantasía también. El niño bully que los maltrata porque son pobres o porque tienen la raza equivocada, y también una sociedad tradicionalista fascista con la que se tiene que enfrentar. Y entonces este padre maligno o padre oscuro, que sería Voldemort y que es opresor, se vuelve algo que es derrotable. Y el derrotar a este padre opresor no nada más es bueno para él, sino para toda la sociedad mágica, ¿no? Es el malo a vencer.
Pues sí, justo en este universo, en esta historia, el amor materno es el hechizo, es la magia más grande y más protectora que puede existir en el relato. O sea, protege a Harry desde el primer libro. Y también en el metarrelato es muy sabido que Rowling escribe esta historia cuando estaba ella en una situación muy difícil, donde su primer hija era una bebé, viene saliendo de una relación abusiva.
La historia de Rowling es compleja. Ella tuvo un exesposo violentador, alcohólico, que de alguna forma la hizo caer en depresión.
Y al mismo tiempo se muere su madre. Entonces sí, o sea, sí es muy importante toda esta idealización que ella hace sobre la maternidad y cómo se ve reflejada en Harry Potter, que es algo que normalmente no se le da esta lectura, pero vaya, no querían que ella fuera la que escribiera el libro.
Como mujer ha sufrido violencia sistemática todo el tiempo.
Le dijeron cuando mandó su manuscrito a muchas editoriales, y esto es muy sabido, que no pusiera su nombre, Joanne Rowling, sino que firmara con iniciales, porque nadie iba a comprar un libro de fantasía escrito por una mujer.
Desde ese punto, ¿no? En que las editoriales dijeron, no, si un libro está publicado por una mujer, la gente no lo va a comprar. O sea, nadie se va a interesar en un libro que haya publicado una mujer.
Híjole. O cuyo protagonista es una mujer.
Ahí me parece muy interesante. Creo que nos lleva a otras dos preguntas, pero comenzaría por esta. ¿Cuáles son, de acuerdo a ustedes, ¿no? Porque también J.K. Rowling nos va a decir una cosa y yo voy a decir otra, pero de acuerdo a ustedes, ¿cuál es la temática central o cuál consideran ustedes que es la temática central de Harry Potter? Y de lo que está escrito en las novelas, Val.
Pues sí, por un lado lo que mencioné sobre la maternidad, pero también pues todo esto sucede en un escenario de segregación pues racial, digamos, donde están los muggles, los magos, y la gente que no viene de una familia maga, pero que tiene poderes mágicos, como es el caso de Hermione, y bueno, vemos toda clase de combinaciones aquí y cómo son leídas en el mundo mágico, pero también de pronto hay críticas al especismo, incluso también hay, bueno, se trata también de muchas otras temáticas, como bien mencionaron, ¿no? De crecer, de la adolescencia, del duelo, del desafiar a la autoridad. Es un montón de cosas que ocurren en tantos libros.
Claro, claro. Tú, para ti, Juan.
Creo que es buena respuesta y me parece que aquí es donde Rowling medio resbala. Sí creo que cada libro es muy redondo y tiene su propia temática, pero a la hora de la saga entera es más difícil definirlo. Y te podría decir que como todo buen cuento de hadas, todos los cuentos de hadas se tratan sobre transformación. Todos. Entonces, y a lo que se refiere Val, ¿no? Usa a estos personajes, a Ron y a Hermione, como avatares. Ellos están en la parte perdedora de los prejuicios de la sociedad de magos, ¿no? Uno de raza y el otro de clase. Y está este niño bully, Malfoy, que por cierto en francés significa mala fe, que los molesta por estas dos cosas. Entonces, en Hogwarts es importante tanto la raza como la clase. Sin embargo, Rowling se debate con esto, ¿no? Se debate con esto y tiene varios, digamos, contradicciones. A la vez en la que tiene este discurso liberal de no ver las razas, a la vez tiene este rollo del legado familiar que es muy importante. Por otro lado, que tiene toda esta crítica liberal en contra del clasismo, hay un asombro gigantesco ante el dispendio y lo ostentoso. Entonces...
Ah, claro, claro. Hay ahí como cosas a reflexionar, ¿no? Guárdate eso tantito más. Hay que preguntarle a Aranza.
Yo creo que la tolerancia. Tolerancia a formas de pensamiento y aceptación a quien es distinto. O sea, lo que nos enseñó la saga es que no hay personajes iguales, pero al final todos tienen cabida dentro de este mundo mágico. Que se ha traducido en que, te digo, pase como de generación en generación, pero al final... temas como la tolerancia, como el amor, como la aceptación, como la solidaridad, como el compromiso. De alguna forma, creo, cimentaron lo que podemos ser ahora como adultos. O sea, sí creo que Harry Potter tiene o nos marcó de una forma tan profunda que continúa hasta hoy en nuestra vida adulta. Entonces, sí, sí, digo, yo sé que es una... Porque mucha gente de repente dice como, ah, es que es una saga infantil. O sea, como, ah, son libros para niños. Pero no, son más que libros para niños, de verdad. Toca temas fuertes. O sea, al final toca temas como que se mueran tus padres. O sea, como la presencia de la muerte constante. Que te quedes solo, que te sientas solo, a pesar de tener como familia. Que tus familiares se traten mal, que es lo que le pasa a Harry casi en toda la saga. Tocan temas como el perdón, como el saber dejar ir, digamos, la amistad, no sé, o sea, como que cosas que sí, o valores, digamos, que aprecias o que agradeces, digamos, tener como niño, ya siendo adulto, como haber leído este tipo de libros o tener este acercamiento con esta lectura y haber crecido en ese entorno mucho más humano y mucho más abierto a expresar, analizar y pensar en emociones humanas. Que nos llegan a todos, pero que agradeces ya siendo adulto. Entonces, es bonito.
Y aparte creo que Rowling lo hace de forma bien orgánica, ¿no? O sea, no entiende al niño como tonto, sino como niño. O sea, no es que se detenga Harry a ver a la cámara y decirles, ya entendiste, ¿no? O sea, todo funciona de forma tan orgánica que te ves ahí y te identificas ahí. Eso es lo que a mí me parece maravilloso. Sin embargo, me gustaría tocar algo. O sea, creo que trata el tema de la muerte de forma magistral. O sea, de verdad, ¿cómo? O sea, las pérdidas las sufres tú también, pero aparte las reflexiones que hace Dumbledore en torno a la muerte también me parecen muy valiosas, ¿no? Tanto como lo necesario de la muerte para aprovechar la vida, como el abrazarla porque es parte de ella también. Y eso creo que en todos los libros está, ¿no? O sea, en todos los libros van ocurriendo y Harry lo va asimilando de diferentes maneras y al final te rompen el corazón con el villano. Para mí es Dumbledore el villano de la saga y pues, pero a muchos les dolió que muriera, ¿no? Y bueno, que retomando ya lo de J.K. Rowling, me parece sumamente importante también hablar de eso, porque ahorita ella está en el ojo del huracán, en el que también es, o sea, por un lado yo he escuchado que muchos dicen, es que qué mala onda que esté en el ojo del huracán, pero por otro, Joaquín me comentaba que pues claro, porque ella es un megáfono enorme, ¿no? O sea, y que al final estos pensamientos que ella tenga pues van a tener un eco enorme en generaciones enteras de niños en el mundo y de adolescentes y de adultos, ¿no? Y muy en especial creo que ahorita se encuentra en el ojo del huracán respecto a pues comentarios transfóbicos, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito sobre eso, Val?
Sí, claro. Bueno, para empezar, es un tema súper difícil, pero bueno, todo esto comienza porque Rowling siempre fue muy activa en Twitter. Eso es algo muy importante para su carrera y eso le hizo hacer sentir como que era una autora que, si bien era multimillonaria y súper exitosa, era muy cercana con sus lectores. Ante esto, por ahí del 2019, sus fans empiezan a ver que tiene una actividad sospechosa, ¿no? Como que se le van ahí unos likes a ciertos personajes. Y bueno, en 2020 ella saca un ensayo larguísimo en su blog donde explica este comportamiento en su Twitter, ¿no? Y sus opiniones sobre la comunidad trans. Para este punto hay que aclarar rápidamente que dentro del feminismo hay una ala que es trans excluyente, es decir, que prefiere que las luchas y emancipaciones de la comunidad trans se cuezan aparte, digamos, que el de las mujeres cisgénero, y digamos que J.K. Rowling pertenece a esta categoría. Bueno, y bueno, en su ensayo enorme explica estas diferencias, porque ella piensa que debe ser así. El problema es que ella parte también de prejuicios hacia la comunidad trans, prejuicios que han sido usados desde el discurso del odio y desde la ultraderecha, ¿no? Como de pintar a la gente trans que es una perversión o una enfermedad, y usa estos estereotipos. Y bueno, eso es un problema, primero porque es falso, y segundo porque porque pues J.K. Rowling tiene un megáfono gigante, ¿no? Y si bien ella es una persona que sufrió consecuencias en algún momento de su vida de la violencia de género, pues hoy está en otra posición y está en una posición de poder donde este discurso peligroso ya está llegando a todos los rincones del mundo. O sea, no es que ella lo generó, pero pues también lo está propiciando, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa.
Claro. ¿Tú qué opinas, Juan?
Que me parece que aquí también hay una contradicción importante, como ya lo había mencionado antes. J.K. Rowling adopta esta posición cuando ella misma tuvo que ocultar su género para publicar su libro. Y no sé por qué, algo me dice que el personaje de Harry no fue planeado para un niño. De hecho, toda su saga, toda su onda es una aventura marcadamente femenina. Ya hablamos de Cenicienta. Entonces, a mí me parece que eso es una contradicción. También vemos que Harry pelea en los primeros dos libros, tiene un estrés gigantesco porque lo califiquen como lo que él no siente que es. En primer lugar, en el primer libro, su ansiedad mayor es de performance, es no ser útil, es que lo que le ha dicho su familia adoptiva sea verdad. Que es un idiota, que sus papás eran horribles y que no debería ser nadie. Lo primero que le dice al sombrero es: yo no quiero ser Slytherin. El sombrero le dice: ¿por qué no? Si tienes naturaleza. Y en el segundo libro, su problema más grande es que la gente cree que es el heredero de Slytherin y él dice que no. Entonces, el problema de Harry es que lo están identificando como algo que él no quiere ser. Que es una temática trans.
Harry es trans. Mesa de debate.
Pues si tú quieres forzar algunas de estas cosas, Robocop también es trans porque también está peleando con su identidad. Es una temática trans. Y yo creo que ahí sí se equivoca, patina, comete algunas contradicciones, como ya lo había mencionado con su clasismo y con su daltonismo de raza. Creo que las contradicciones son normales en las personas y también creo que es un proceso. Si bien el cuento de hadas siempre cuenta la historia de una transformación, pues entonces hay que adoptar eso. Pero Rowling se debate en el mismo problema que la sociedad ha tenido siempre al tratar con cuentos de hada. ¿Qué deberíamos poner en la literatura de niños? ¿Confort o cambio?
Claro, claro. Me gustaría también escuchar lo que opina Aranza.
La verdad es que es un tema muy delicado. O sea, sinceramente, porque la mitad del fandom ya la canceló. Así de, muerte a Rowling. Y la otra mitad es como, no, yo la sigo apoyando, ¿no? Es algo muy complicado porque la gente le empezó a tildar de TERF, que son estas mujeres feministas radicales, pero que excluyen a las mujeres trans en los movimientos. Entonces, sí, es como todo un tema, pero no tenemos que olvidar el contexto en el que Rowling dice esto. O sea, tiene un background como muy fuerte respecto a la violencia que ha sufrido toda su vida. Sí, mujer blanca, sí, mujer inglesa, pero al final violencia contra la mujer, ¿no? Y ahora decirlo creo que es relevante porque es como, inclusive en un tuit ella dice como: yo tengo amigos y amigas trans que respeto y que voy a marchar, digamos, codo a codo junto a ellas, pero no podemos olvidar lo importante que es el sexo y lo importante es, digamos, que ha habido violaciones contra mujeres por el sexo que tienen, simplemente por eso. Y como que borrar esta parte es olvidarnos un poco de la lucha que ha habido como mujeres. Pero no quiere decir que sea menos importante la lucha de las mujeres trans o de las personas trans. Entonces, creo que se han salido de proporción sus declaraciones. O sea, creo que muchos medios las han sacado completamente de contexto. Como, Rowling no apoya a las mujeres trans y entonces discrimina y entonces es TERF y entonces es una mala feminista. Y de repente se compara mucho con el feminismo de Emma. Como de, no, es que Emma Watson es una buena feminista. ¿Por qué? Porque, no sé, va a eventos de la ONU, ahora es amiga de Greta Thunberg, como que es como, no, ese es un buen feminismo, pero ese es un mal feminismo, ¿no? A pesar de que ambas son mujeres con poder y con recursos.
Sí, la verdad es que esto le ha traído muchísimas consecuencias a Rowling, como menciona Aranza, pero bueno, o sea, estamos de acuerdo que los discursos transfóbicos no se respaldan, no se secundan, pero también hemos visto expresiones de la gente muy cañonas, ¿no? Hay gente que incluso quemó sus libros, recientemente esta semana puso en su Twitter que recibió amenazas de muerte, que subieron fotos de su casa, que ya está la Scotland Yard afuera de su casa ahí resguardando, y no solo de ella, sino como de otras mujeres que piensan lo mismo que ella y que no tienen pues ni su poder ni su visibilidad. Y hay gente que está incluso borrando el nombre de la obra, ¿no? O como diciendo, no, o sea, yo suscribo a Harry Potter, pero no suscribo a J.K. Rowling. Y creo que aquí tenemos un caso más de dónde termina el autor.
La muerte del autor.
Exacto, con sus matices, con sus filias, con sus fobias, con sus errores y dónde termina la obra. Y también si estas estrategias que está haciendo la gente realmente son efectivas para combatir el discurso de odio o qué se debe hacer, si censurarlo, confrontarlo. Yo no tengo respuestas, está muy cañón.
Retomando algo súper rápido, es que, a ver, parecería como hasta tonto decir, ay, güey, separar a la obra del autor. Sin embargo, hay corrientes de pensamiento sumamente interesantes en las que dicen, pues ninguna obra que sea hecha, el autor es dueño. Y eso es bien interesante, ¿no? Dicen así de, pues el autor es la persona indicada en el momento indicado para dilucidar lo que acontece en el mundo y que puede bajarlo. Pero eso, en un discurso capitalista, pues funciona decir que es tu obra. Pero en un discurso real, es, pues yo soy el que dilucida lo que está aconteciendo y esto es lo que la sociedad habla y clama y yo solo lo plasmo. Y dices, uff, eso es interesante. Entonces, desde esa perspectiva, pues dices, claro, Harry no es de ella.
Definitivamente Warner se está deslindando por completo de Rowling. O sea, de verdad, muy fuerte, o sea, se nota.
A ver, a mí creo que como que yo estoy como que de acuerdo con todo, si no es por hacer mi labor de congeniar. Pero, a ver, yo sí creo, obviamente nadie aquí conocemos a Rowling, ¿no? O sea, a lo mejor si nos sentamos a platicar con ella descubrimos que es el ser humano más bueno del mundo, una fascista que mataría a todos. Pero a mí me parece que ella no tiene la intención de dañar a algo, de dañar a alguien o hacer algún daño más bien. Sin embargo, creo que tiene pensamientos que no se ha dado cuenta del daño que pueden hacer. Y creo que siendo un megáfono de esas características, tiene que darse cuenta que un comentario que para ella a lo mejor podrá ser inofensivo, porque una y otra vez repite que las personas trans merecen respeto, a lo mejor puede tener consecuencias muy violentas hacia las personas trans. Entonces, creo que en una situación así hay que ser muy responsables de qué dices y qué no dices. Y ni modo, así te tocó, son las consecuencias de la fama, ¿no? Yo coincido, ¿no? De con Aranza de, bueno, creo que se han sacado cosas de proporción, pero coincido con Joaquín de, bueno, pero es que hay contradicciones y todo estas cosas. Y creo que a donde debe llegar esto es, pues bueno, hay que dejar opinar, pero no hay que fomentar ningún tipo de agresión para nadie, ¿no? Eso es un poco un pensamiento que tengo. ¿Quieres decir algo, Juan?
¿Cuál es el único problema con Rowling? Que a diferencia de Tolkien, que está muerto desde hace mucho tiempo y que podemos apropiarnos su obra y tomarla como nosotros querramos, ella no solo está viva, sino que es muy activa y tiene un micrófono gigantesco y que además ha hecho de costumbre retconear su propia narrativa con declaraciones meta, ¿no? Fuera del texto. Como la sexualidad de Dumbledore o varias otras cosas que no están en el texto, que más bien es una entrevista que ella dio después que hace que reinterpretes el texto que ya leíste. Entonces, creo que es una figura controvertida ella como autora, mucho, en términos narrativos y en términos políticos. ¿Cuál es, en realidad, ahí la pregunta, la influencia de estas ideas y de estas es sobre una obra que ha sido formativa para varias generaciones?
De hecho, si me permiten contarles un meme sobre lo que dice Joaco, hay uno donde está J.K. Rowling y dice, si ustedes se fijan bien, en toda la saga hay indicios de que Dobby tenía síntomas de COVID-19.
sí, ya lo que sea, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a nuestras conclusiones, me gustaría que Val nos platicara un poquito de lo que acontece en el mundo de Harry Potter por sus 20 años de la primera película. No, me puedes platicar un poquito, ¿vale?
De hecho, HBO quiere como que replicar el éxito que tuvo la reunión de Friends y está produciendo actualmente una reunión con el elenco de la primera película, que esto saldrá el siguiente año, y también está próximo a estrenarse la tercera película de la saga de Animales Fantásticos, que es una precuela que ocurre por ahí de la Segunda Guerra Mundial. Y se llama Los Secretos de Dumbledore, lo que es así un título súper atractivo porque, bueno, gracias a estas declaraciones que mencionó Juaco, pues sabemos ahora, desde 2007...
Que Dumbledore tenía COVID-19, no sé.
Que Dumbledore era homosexual. Entonces, pues es un título muy apetitoso y nos hace preguntarnos ahora si serán explícitos respecto a esto o lo mantendrán todo como siempre ha sido.
Igual por ahí viene un reality show que va a salir a finales de este año. Se va a transmitir solo en Reino Unido. Y es como un reality como de preguntas para fans. Solo, desgraciadamente solo está en inglés, entonces como que no va a llegar necesariamente a América Latina, pero igual se va a transmitir a través de HBO en enero, febrero del siguiente año. Entonces vienen buenas cosas. Ahorita está el reestreno de La Piedra Filosofal en cines, por lo menos en México o a donde llega Cinépolis en América Latina, como Perú, El Salvador, Costa Rica. Está este reestreno y en los siguientes años, pues, vamos a seguir porque viene los 20 años de La Cámara Secreta, los 20 años del Prisionero de Azkaban y así hasta terminar la saga. Entonces, vienen muchas cosas.
Y bueno, a propósito de los 20 años, el reestreno de la primera película, que las cosas que acontecen alrededor de ella, alguien las podría decir como, ¡ah, malditos capitalistas! Pero la verdad es que también tiene algo muy bello para los fans, que los tickets son como estos de abordaje para el tren a Hogwarts. Y hay todo un mundillo ahí que creo que trata con respeto a Harry Potter y eso me parece pues muy bonito si tú eres fan. Y si no eres fan, pues nada más voltea para otro lado, ¿no?
La realidad es que es un fandom súper vivo, que ha seguido, que continúa, que ahora tiene estas precuelas de Animales Fantásticos que están planeadas para hacer 5 películas. Entonces tenemos Harry Potter hasta 2025, 2026. Están los parques temáticos, están los libros que ha seguido sacando Rowling, no necesariamente del mundo mágico, pero sí como literatura infantil, digamos. Sigue vigente, sigue muy vigente y definitivamente Harry Potter no ha terminado y creo que hay mucho todavía para analizar, mucho para platicar y mucho para hacer.
Juac, ¿cuál es tu conclusión de estos 20 años de Harry Potter?
Bueno, mi conclusión es que creo que es una obra muy interesante y me gustaría ver más. No me gustaría que la autora se quedara callada o que la amarrara en las manos. De hecho, me gustaría que desarrollara muchos más sus ideas, que entrara en estos conflictos internos. Y que lograra además darse una respuesta a sí misma, porque a veces eso es escribir. Entonces, está bien que digamos, aunque sea por dinero, HBO reviva la trama. Hay un montón de nostalgia y, como ya dije, ha marcado la psique de muchas generaciones. Y creo que para bien. Entonces, a mí me gustaría ver más, la verdad.
Yo creo que ahora Harry Potter tiene el reto de adaptarse a las nuevas generaciones que no crecieron con esta saga, para no quedarse atrás. Y Rowling, la verdad, es muy brillante, es muy prolífica, ha hecho un montón de spin-offs y es buenísima haciendo lo que hace. Y bueno, también todo el equipo de marketing detrás de Harry Potter es increíble. Hace unos años tuve la oportunidad de ir al parque temático en Los Ángeles y sorprende lo detallado que es todo, lo bonito que es todo, pero esto no sería posible si J.K. Rowling no lo hubiera hecho así de detallado en sus libros y así de relevante el detallito tal, todo, y me parece a mí genial. Y pues sí me gustaría saber qué hará después, pero también justo cómo confronta estas ideas políticas que ella tiene y en qué derivará su discurso, a ver qué pasa.
Claro, y a ti, Aranza.
Yo me voy con algo que te contaba hace un ratito. Harry es el salvavidas de muchos hasta hoy. Cuando tenías problemas en casa, y lo digo desde un punto muy personal, para mí Harry era este escape a la realidad, de cierta forma. Y esperar muy en el fondo de mí que llegara Hagrid con una carta a mis 11 años y me dijera, ¡oh! Eres bienvenida en Hogwarts, ¿sabes? Pero sí era como este mundo en el que podías refugiarte, en el que estabas seguro y en el que nadie podía interrumpirte. Y era esta magia sin terminar. Es algo muy, muy bonito, muy, muy, muy mío, pero también sé que de muchos fans, que fue como esta ventana a saber que no estaban solos y que había una comunidad que los aceptaba. Fue una comunidad con los brazos abiertos para ser sus amigos, para ser su familia y no dejarte solo.
Bueno, yo algo que me parece de verdad maravilloso, maravilloso es la forma en que los fanáticos hablan de Harry Potter, ¿no? Tenemos aquí a Valeria y Aranza y ni siquiera puedo expresar la emoción que ellas me expresan al hablar de Harry Potter. Y la verdad es que muy pocas obras creo que logran eso y tener una fanbase tan cariñosa y tan comprometida y colaboran y se ayudan tanto. Y otra cosa que también se me hace sumamente valioso es qué precioso ver el mundo que logran crear autoras y qué chafa que muchos años no se les dio la oportunidad o qué chafa que se tuvieron que publicar bajo nombres para que creyeran que eran hombres, ¿no? O sea, una de las obras más... A mí me parece que Harry Potter es atemporal. O sea, me parece que el niño que la agarre y la tome durante otros 100 años se va a sentir identificado por cómo está creado este mundo. Y creo que hay que seguir fomentando eso. Y no hay que tapar nada, más bien hay que ayudar a que se exponga y hay que abrazarlo. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Es una plática que es conmovedora siempre para mí, hablar de Harry Potter y por cómo conmueve a los demás. Muchísimas gracias siempre a Joaquín y por acompañarnos hoy a Valeria y Aranza aquí en Wanna Geeks. Ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando y no duden en ir a Sangre Potérica. Y bueno, también mandamos un saludo a toda la comunidad de Harry Potter. Muchas gracias.
Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Nadia Vega, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección General, Luisa Cantú.
Audiocentro.